tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias. Yo quiero iniciar comentando que celebro que los ciudadanos en este país y legisladores y legisladoras hayan hecho posible que se detuviera la reforma constitucional dañina que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena y sus aliados en la Cámara. Yo trato siempre, me esfuerzo de ser lo más objetivo posible. No creo que existan blancos y negros en términos de decir que toda la propuesta del presidente era incorrecta, ¿no? Ni que toda era adecuada, pues. Tenía 12 puntos, 8 de ellos, yo en lo personal me parecían bastante debatibles. Soy autor de iniciativas en muchos casos similares, reducción de financiamiento público, mayor debate, mayor libertad de expresión, en fin. Pero había 4, y si me apuran 2, que para mí eran innegociables. O sea, nada que pudiera estar en la mesa valía el otorgar esos 2 daños al país, que era la invasión a la autonomía y la independencia del INE, cambiando el modelo en donde era posible tener personas afines a un gobierno, un partido político a través de la popularidad. Y 2, esta desaparición del voto directo por los diputados y convertir la Cámara en puros plurinominales, lo que generaba una sobrerepresentación del partido en el gobierno. Para mí esos 2 eran las grandes manzanas envenenadas que por nada del mundo las hubiese negociado. Me da mucho gusto que no haya pasado y creo que fue un triunfo ciudadano, particularmente de la marcha que se manifestó. Dicho eso, me parece increíble la actitud del Ejecutivo del mismo día que se le rechaza la reforma constitucional, pues hacer un berrinche y en un capricho mandar una reforma de leyes secundarias que, con todo respeto para los legisladores, votaron sin ver. Si yo tengo aquí, este es el documento equivalente a nuestro dictamen, este que tengo en mis manos. Es similar, pues, en tamaño el dictamen de la Cámara de Diputados. Vean esto, todo eso. ¿Ustedes creen de verdad que en unas cuantas horas los diputados recibieron y analizaron y votaron a conciencia lo que dice aquí? Son 6 leyes, por Dios, pues, cientos de artículos, cientos de páginas. Es verdaderamente irresponsable lo que sucedió en la Cámara de Diputados, que el mismo día se votó. Más allá de que esté bien o esté mal, está mal legislar así, está mal hacer un nuevo sistema democrático electoral así, basado en tengo este documento, no sé ni lo que dice y ya vamos a votar. Pues eso no es correcto en ningún lugar. Llega al Senado y se prometió que iba a ser distinto, pero con todo respeto lo digo, ha sido una simulación porque pasó exactamente lo mismo. O sea, llegó un día, en ese mismo instante se turna a las comisiones. 2 días después, a las 11:55 de la noche, se recibe el dictamen, o sea, este, ¿no? Con cambios, y ahora ya estamos votando. ¿Saben lo que significa hacer un análisis adecuado de esto? Pues poder hacer un comparativo. Esta es mi otra carpeta, es el comparativo. Ley vigente, ¿no? Minuta aprobada, dictamen con los cambios. Y resulta todo esto. Son puros artículos de ley. No traen ni exposición de motivo. Puros artículos de ley. Todo esto es lo que ahorita se va a votar. Sinceramente, querer decir que se pudo hacer este trabajo a conciencia en un día, que es de cuando nos mandaron el dictamen para acá, es falso. Yo me considero una persona estudiosa y me dediqué a estudiar con mi equipo todo esto. Y lo leí todo. Pero no es de todas maneras el grado de comprensión que tienes que tener para modificar 6 leyes que van a establecer las nuevas reglas de las elecciones en México. Todo un nuevo procedimiento de impugnación, nuevas reglas de partidos políticos, nuevas reglas de procedimientos, una nueva configuración en el INE, no es adecuado. O sea, la verdad de las cosas es que, más allá de si creen tener razón o no, es una irresponsabilidad. No se debería legislar así, nunca. Y menos cuando no tienes una prisa legal real. O sea, se vence el término para hacer los cambios legales en mayo del año entrante. Perfectamente pudiéramos abrir foros, análisis adecuados, para que vinieran expertos, consejeros, el propio INE, a discutir y debatir con el gobierno, que no venga el secretario escondidas a una reunión privada, que venga una sesión pública y transparente donde debatamos públicamente de cara a la nación un dictamen que conozca no solo nosotros, sino también los mexicanos. Eso sería lo responsable. No entiendo la prisa. Más que, pues, darle gusto al presidente de la República en este enojo y berrinche que tiene de que no pasó su reforma constitucional. Pues, por Dios, yo de veras jamás voy a ser parte de ello. Como sé que ya lo quieren hacer, pues déjenme entrar al fondo del asunto. La reforma, por más que lo indiquen, es negativa en su mayor parte, pues. No toda, pero en su mayor parte. Hay cuatro ejes fundamentales que en lo personal yo veo peligrosos de esta reforma y no tienen que ver con quién está gobernando. Tienen que ver con que no es correcto que se establezca así el sistema electoral. El primer eje que veo, y está a lo largo de toda la reforma, es que es una reforma hecha partiendo del odio al árbitro electoral, de un resentimiento, de un sentir del presidente que cree que le robaron elecciones no sé cuándo y pues por eso quiere acabar con el árbitro electoral y lo quiere inhabilitar y lo quiere debilitar. Entonces le quita atribuciones, le quita estructura, le va amarrando los brazos de manera tal que lo convierte en inoperante. Y estoy hablando por mí, o sea, no estoy hablando al aire, estoy hablando de que las reformas que están planteando en este documento tiene por resultado que desaparece el 84% del servicio profesional electoral. 84%. Estás hablando de que alrededor de 2.500 elementos profesionalizados que se tienen, no en el INE central, sino a lo largo de todo el país, estás dejando un poquito más de 300. ¿Así? Entonces, ¿cómo puede ser posible que piensen que con ese porcentaje, 16% de las personas que están en el servicio profesional electoral, el INE va a poder desarrollar en todo el país todas las labores? Y no estoy hablando de labores de gente que está sobrepagada, sin una función, no. Estamos hablando de al que le toca capacitar a los funcionarios de casilla. Estamos hablando del que le toca ayudar para la actualización de las secciones electorales. Estamos hablando del que está ayudando para la credencialización. Estamos hablando del que le toca ir a hablar con las escuelas para poder usar sus instalaciones para el proceso electoral. De esa labor estamos hablando, fiscalización y demás. No de, es que tiene muchos asistentes. No estamos hablando de eso, estamos hablando del corazón de la labor del instituto. Por eso decimos, hoy es que estás debilitando institucionalmente al INE. Es el primer eje. Y eso es negativo. Gobierne quien gobierne, deberíamos de tener un órgano sólido, robusto. ¿Se puede mejorar? ¿Se puede achicar? Yo estoy convencido que sí. Pero debió haber sido fruto de un trabajo coordinado en donde hiciéramos una mesa de trabajo, el legislativo y el propio INE, y en irnos función por función, escuchar el argumento por qué tienen tantos y ver las áreas de mejora, no simplemente fusionar. Al grado que juntas distritales las quieren desaparecer y dejarlas con un solo funcionario. No, pues, no va a poder, pues, esta persona hacer el trabajo local. Entonces, es la primera manera de atacar al INE. Dicho de más está que, o no está de más decir, que está plagado de inconstitucionalidades, como por ejemplo quererte meter con la estructura de los órganos locales, que no le toca a este Congreso, sino a las leyes locales. Dos, para mí lo más grave, transferencia de votos. Que este dictamen la quita, pero pues quién sabe, ¿no? Porque vino el secretario de gobierno y resulta ser que le dijo a Monreal que no le acepta sus comentarios de inconstitucionalidad. Y escucho al PT que vuelve a poner en la mesa la negociación de la transferencia de votos. Sería un fraude electoral legal. Así tal cual. No sé si le queda claro a quien me está escuchando qué es lo que se había intentado por la Cámara de Diputados, que afortunadamente este dictamen quita, pero que yo no voy a dejar de hablar de ello por el peligro que hay hasta que se vote. Significaba que en un convenio, así, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cuánto vales? 6% vale, sí, perfecto, 6% de los votos vas a tener. No importa cómo vote la gente, ¿eh? No importa si se saca 1% de votos. Dice el convenio que tú vales 6 y 6% vas a tener.
¿Cuál, senador?
Con todo respeto, pues estoy hablando de cientos de artículos. O sea, y están discutiendo en lo general, en particular. Yo me quisiera tomar el tiempo que se merita el tema.
Combine, senador.
Bueno, me falta un ratito. O sea, en un convenio implica vida artificial para los partidos políticos. No, pues sí, ahora resulta que tengo 3 minutos para debatir 6 leyes y cientos de artículos. Pues digo, por favor, pues no. O sea,
implica que en un convenio digas que un partido va a sobrevivir. O sea, dice la Constitución que necesitas el 3% nacional para conservar tu registro. Pues claro, si un convenio te regala 6%, vas a vivir por siempre. Y eso nos va a costar a los mexicanos dinero al año, ¿verdad? Y ya se declaró inconstitucional. Y ya se declaró inconstitucional en el pasado. Dinero. Segundo, una integración artificial en la Cámara. Porque si no logras el 3%, no tienes derecho a diputados pluris, pues. Entonces, si le pones la transferencia de votos, van a tener partidos políticos derecho a legisladores pluris, cuando no se lo ganaron. Tercero, una sobrerepresentación, porque a través de las coaliciones hacen trampa, pues, como pasó en el 18 y antes también, de te voy a mandar tu diputado para allá y a ti te faltan tantos pluris, y termina generando una sobrerepresentación mayor. O sea, al final, lo que pasa es, pues, es un fraude a la ley. Y eso sin contar el chantaje permanente y extorsión que iba a representar para los partidos políticos coaligados, ¿eh? Porque ahí quiero ver que le firme la coalición un partido si no le dan el porcentaje que quiere de exigencia de voto artificial. Entonces, para mí esto es gravísimo. Se quitó, pero no dejo de mencionarlo porque sigo escuchando que están intentando los partidos chicos regresar a eso. Les anticipo que es inconstitucional. Eso la Corte ya lo tumbó en el pasado y ojalá no regresen a ello. Tres, le están quitando los dientes al INE. O sea, este proyecto, con todo el dictamen, debilita al árbitro electoral y al tribunal particularmente en las sanciones que pueden poner. O sea, quieren que lo más grave que sea reponer el procedimiento. Oye, a ver, no quieres que te sancionen fuerte, no te portes mal. O sea, no violes la ley. Está bien clara las reglas. Tú te estás postulando con unas reglas. Las cumples, te van a dejar la candidatura. No las cumples, te van a quitar la candidatura. O sea, así de sencillo. Deberíamos estar hablando de fortalecer al árbitro y al tribunal para facultarlos a quitar candidaturas cuando entre un peso del crimen organizado, para quitarles la candidatura y que no puedan postular, es más, los partidos políticos, cuando se rebasen el tope de campañas, no debilitar al árbitro. Y cuatro, en lo que yo, en lo personal, después de una revisión con mi equipo, vemos, es el peligro de la legalización de la intervención del gobierno a través de la propaganda gubernamental. Y quiero ser bien claro aquí, a mí me parece un exceso la ley mordaza que tenemos hoy. No estoy de acuerdo en que se limite la libertad de expresión. Me han sancionado, me acaban de sancionar, y me parece un exceso de interpretación. ¿Por qué? Porque el legislativo nunca quiso prohibir, por ejemplo, en revocación de mandato, que pudiéramos opinar. Tan es así que hasta habíamos incluido que podías tener spots en la tele y en la radio, los partidos hablando del tema, y abiertamente se pensó, yo estaba en la mesa, a mí no me van a venir a decir, que se pudiera dar un debate de ideas abierto, público y transparente. Pero eso es una cosa, la opinión, que yo estaría de acuerdo en que la opinión esté libre. Y otra cosa es lo que plantea este dictamen. Lo que plantea es creer que en las elecciones puede haber campañas de difusión de gobierno de cualquier servicio público. Hoy la Constitución te permite salud, educación, protección civil. Cualquier servicio público quiere decir que mientras está una elección va a poder haber una campaña del programa de adultos mayores, ¿no? O de cualquier servicio que da, cualquier apoyo de educación sí puede haber, pero de cualquier servicio, de obras y demás. Eso, a lo largo de la historia, se encontró que era una intervención inadecuada del gobierno en las elecciones. Pues así viene, pues. Entonces, es un exceso. ¿Qué va a generar eso más la campaña sistemática que se ha hecho en un exceso de opinión de parte del gobierno, que se convirtió en las mañaneras todos los días incidiendo, hablando de los procesos electorales, que está siendo replicado por los gobernadores, pues va a causar un desbalance en las elecciones? Y yo sé que hoy gobiernan, pero mañana quizás no. Y bien que les molestaba que Fox estuviera opinando en las elecciones al grado que el presidente le dijo, cállate chachalaca, pues, y que generó después estas reformas electorales. No hagamos cosas pensando en quién está gobernando, hagamos cosas que estén bien. Ese es el planteamiento. Entonces, estos cuatro ejes, después de un estudio detallado, me hacen concluir a mí que sin poder afirmar que todos los artículos son malos, porque no lo son, trae acciones afirmativas, trae cosas, digamos, positivas, la conclusión mía es que, aún con los cambios que hicieron, el proyecto es negativo. Por cierto, tan no ha habido un examen a conciencia que, con mucho respeto lo digo, no para exhibir, sino para mostrar la falta de análisis real a este proyecto. Todavía hoy se afirma por el grupo mayoritario que se modifican artículos que no se modifican en este dictamen. Todavía hoy hablan de 70 artículos que están modificando. Son 31 los que modifican. Entonces, ¿por qué digo esto? No para querer exhibir que no saben lo que están hablando, sino para mostrar que no está seriamente analizado el tema. Al grado que sale la coordinación a decir, son 70 artículos que cambiamos, cuando son 31. Los del dictamen. Entonces, sí te muestra, o sea, digo, oigan, hagamos una pausa, abramos el debate, tienen los votos, lo van a poder votar en unos meses, pero hagámoslo bien. Hoy nosotros, de insistir, pues vamos a votar en contra, evidentemente. Tienen derecho ustedes a hacerlo. Creemos y anticipamos que gran parte, no gran parte, pero una parte muy importante de este proyecto es inconstitucional. Y por lo tanto estaríamos impugnándolo ante la Corte. Yo espero que puedan hacer una reflexión y preguntarse si esto es lo correcto para establecer un nuevo sistema democrático electoral en México o no. Yo creo que definitivamente no. Muchas gracias.
Gracias, senador. Después de sus 700, senador, después de sus 700, senador, después de sus...